Este espacio es auspiciado por
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperás? Descarga la app y hacete Galicia gratis. Así está bien, o quieren que lo diga la parejita mejor, ¿eh?
Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 3050-000735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
En TSA Bursátil marcamos la diferencia. Llevamos tus finanzas al siguiente nivel. Somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales. tsabursatil.com.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932.
Con Macro puedes tener tu cuenta empresa gratis por un año, sea cual sea su tamaño y tu actividad. Abrila 100% online en macro.com.ar. Más tiempo para tu negocio, menos trámites. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande, pensá en Macro. Cartera comercial. Consulte más información en macro.com.ar.
En AT Inversiones potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones. Comprometidos con tu patrimonio. Contactanos en atinversiones.com.
Cuando pensás en inversiones, en tu cabeza suena algo así. Cuando invertís con Balance, en cambio, suena algo así. Balance, asesoramiento financiero personalizado y una plataforma simple para tus inversiones. Suena bien, ¿no? Necesitas Balance. Número uno en inversiones.
Balance Capital Valores S.A.U. ALIC número 210 y ALIC número 62 ante la CNB. IGJ número 13981 del libro 40. Sociedad por Acciones Q 3071-06-3067-0.
ICBC. El futuro nos inspira.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Buenas tardes amigos especuladores. Bueno, mi nombre es Pablo Tabelli. Como sabrán, Julián Josovich está de vacaciones, así que bueno, le estamos haciendo acá el aguante. Y bueno, qué semana, ¿no? Qué semana, porque la baja continúa. Pensábamos la semana pasada, el lunes negro que tuvimos el día 8 de septiembre, que iba a ser, digamos, el punto quizás mínimo de toda esta gran baja que tuvo el mercado, pero la baja continúa como si fuera una saga, ¿no? Hoy el MEP cierra 1,5% arriba del cierre de ayer, 1,482, el CCL 1,489. ¿Qué otra cosa podemos decirles? Los bonos continúan la mala racha, hoy volvieron a bajar entre 4 y 5%. Hay algunos bonos que han caído en lo que va del año, por ejemplo el 38, más del 20%, con rendimientos superando el 20% anual en dólares, claramente valores, digamos, como si fuera a una reestructuración. Con respecto a las acciones, si bien el Merval, la baja fue muy moderada, 0,6%, pero cuando vemos los ADRs, en promedio siguen 2% abajo, volumen un poquito menor, aproximadamente 85 mil millones de pesos en el Merval, y después, bueno, las tasas de caución Estuvieron un poquito más ofrecidas, bajaron 54 puntos básicos, cerró 32.59. La tasa de la LECAP del 30 de septiembre bajó 11 puntos básicos, quedó con una nominal de 35.98, y la de mediados de octubre quedó con una tasa nominal de 38%. Los mercados afuera siguen siendo una verdadera fiesta. Claramente Argentina no fue invitada a esa fiesta. Hoy vemos de vuelta el S&P batiendo nuevo récord, 0,47% arriba, 6.615 puntos. El Nasdaq ya ha dejado el último récord, batiendo día a día nuevo récord, 22.348 puntos. Puntos, y también siguen para arriba, para digamos el oro, sigue para arriba la plata, dos excelentes inversiones durante este año. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara el destino. A las 9 tenemos cadena nacional, así que vamos a cortar un poco antes para que no se pierdan el discurso del presidente, y vamos sí a dar ahora la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Es Isabel Botas, la Product Manager de Balance. Isabel, buenas tardes, ¿cómo andás?
Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien?
Sí, perfecto, perfecto. Bueno, acá, como quien dice, hay mucho para hablar. La verdad que pensábamos que iba a haber algún rebote desde lo que vimos el lunes de la semana pasada, pero el mercado siguió rebotando, pero para abajo, ¿no? Así que, bueno, me gustaría saber qué opinás de lo que está pasando. A mí me llama mucho la atención esta baja tan fuerte de los bonos, como si fuéramos a una reestructuración a la vuelta de la esquina. Sí, hubo un par de papers, por ejemplo, la semana pasada hubo uno que yo leí de 1816 que hablaba las necesidades de financiamiento para los próximos 2 años. Si no me equivoco, estaban cerca de 17.000 millones de dólares, cada uno del 26 y el 27, y contra las reservas que hay, bueno, eso produjo toda una polémica. Realmente, cuando uno ve los rendimientos de los bonos argentinos y a las paridades que están cotizando, dice, bueno, la verdad que es muy tentador. Hay un dicho que dice, en algún momento, la codicia vence a la prudencia, ¿no? Cuando vos tenés un bono que te rinde más del 20% en dólares y unas tasas internacionales que parecería que van a la baja, bueno, el atractivo es muy grande. Pero, ¿cómo lo estás viendo, Isabel?
Bueno, más o menos hace un mes venimos viendo caídas, se acentuó bastante post elecciones, donde ninguna encuesta esperaba estos resultados, por eso el mercado tuvo una caída bastante pronunciada, y lo que venimos viendo es que esas caídas siguen, es decir, todavía no llegamos a un equilibrio. Creo que un poco estamos a la espera, bueno, justo hoy a las 9 habla el presidente, pero un poco a la espera de cuál, si el rumbo económico va a seguir principalmente, y cómo va a ser esto si el tipo de cambio A3500 llega a tocar la banda superior, porque ahí está principalmente en qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a hacer el gobierno, que según su plan económico, ellos en la banda superior, desde el Banco Central, intervendrían para contenerlo. Pero bueno, eso nos deja un resultado en donde si van a empezar a quemar reservas y el riesgo país sigue subiendo y tenemos que pagar intereses y capital en enero, bueno, ese es el resultado que estamos viendo hoy en día en los bonares y en los globales, en por qué siguen cayendo. Uh-huh. Porque con un riesgo país alto es muy difícil el acceso al mercado internacional. Es más o menos decían que en 500 puntos podrían salir a emitir deuda. Entonces estamos en una situación de cómo nos van a pagar, van a empezar a vender esas reservas que tienen, y bueno, todo eso se traduce en la volatilidad que estamos viendo hoy en día.
Exacto, sí. Hoy, bueno, no, vos viste que el MEP, si bien superó el punto superior de la banda, pero el Banco Central no vendió dólares, ¿no? Lo que me contaban un par de operadores era que el MEP estaba mucho más demandado que lo que se veía en el MULC, ¿eh? El MULC estaba en 1460, una cosa así. Sí, cuando uno ve el rendimiento de los bonos argentinos, y lo venimos comentando acá en los últimos lunes, que los bonos argentinos rinden más de lo que rinden los bonos de Ucrania, por ejemplo, los bonos argentinos, qué sé yo, el AL30 rinde 22% anual en dólares, bueno, el comparable de Ucrania rinde 19,8, y otros países que tienen una calificación de deuda similar a la Argentina, como Ucrania, triple C, Mozambique, bono al 31 rinde 12,2, Gabón al 31 rinde 11,9. Entonces, creo que a partir de las elecciones del lunes pasado, se puso en el tapete la capacidad de repente, ¿no? Porque si bien los bonos venían flojos, pero la capacidad de Argentina de hacer frente a la deuda, ¿no? Y yo digo, ¿estamos tan mal? ¿Vos ves realmente, digamos, una situación, para compararlo con agosto del 2019, ¿no? ¿Vos ves, digamos, alguna diferencia que haga pensar, bueno, pero para, todavía no es game over, o sea, todavía no se terminó la partida?
Bueno, creo que por un lado tenés que el plan económico es distinto y que acá tienen bien marcado su norte y están logrando su lineamiento en cuanto a lo que es bajar la inflación, tener superávit fiscal, más allá de que no era tan distinto el superávit en 2019, hoy en día es mejor. Entonces, creo que, bueno, principalmente es distinto porque antes no eran unas elecciones de medio término. Entonces ahí el mercado pudo haber reaccionado bastante peor, lo que hizo que después haya mucha presión sobre el tipo de cambio, lo que hizo que después te lleve a un cepo mucho más rígido, en donde por un tiempo hubo un límite de $10,000 para comprar dólares, después bajaban a 200. Yo creo que no es el mismo alineamiento el que tienen ahora, pero sí estamos siguiendo muy de cerca de ver si cumplen con su plan económico, decir, bueno, si llegan a la banda superior, van a vender reservas, ¿cuántas reservas pueden llegar a vender de acá? Porque la realidad es que más allá de que sean, ¿cuánto?, 35, 40 días, es bastante tiempo para estar vendiendo reservas en todas las ruedas. Creo que ahí un poco también es el equilibrio que se llega en una situación de bandas, en donde si está por tocar la banda superior, dicen, bueno, acá van a intervenir, entonces empiezo a vender. O también lo que da, que fue lo que pasó la semana pasada, que los exportadores empiezan a vender porque saben que ese es el techo. Entonces, esa credibilidad que tienen sobre las bandas los ayuda a poder encontrar este equilibrio tan bajo y quizás no tener que llegar a vender reservas. Estamos muy al límite igual y quedan bastante días. Pero es algo que hay que verlo muy de cerca, y creo que quizás también la charla de hoy de las 9 nos puede llegar a dar un panorama mejor.
Exacto. Bueno, siempre que es un tema, ¿no? La pulseada entre el mercado versus los bancos centrales. Yo siempre recuerdo lo que pasó hace un tiempo bastante largo, pero donde el mercado le torció el brazo al Banco de Inglaterra, ¿no? O sea, es preferible no llegar a estos niveles porque, digamos, y más que todo cuando las reservas son escasas, ¿no? Parecería ser, y dado que se sigue manteniendo el spread bajo entre, lo comentábamos recién, ¿no?, 1482 el MEP, 1489 el CCL, parecería ser, estamos hablando de 0,5% entre MEP y CCL, es muy bajo, es, digamos, recordemos que, por ejemplo, en los 90 o en los 3 años de Macri que no hubo cepo, en los 2 años, el spread entre MEP y CCL obviamente es 0. Pero que siga bajo, me da la impresión que la demanda de dólar a estos niveles es básicamente individuos, no es personas jurídicas, y más que todo personas jurídicas que puedan comprar volúmenes grandes, ¿no? De hecho, cuando vemos el volumen operado en el MULC, no son volúmenes realmente, bueno, operado en MAE, por ejemplo, hoy fueron 448 millones contra un promedio del mes de 478, o sea, no son volúmenes récord, ¿no? Para lo cual, no sé, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo?
La realidad es que lo que vemos ahora es muy circunstancial, o sea, estamos viendo un momento electoral, un momento de volatilidad, en donde los inversores están acostumbrados a refugiarse dándose cobertura con comprando dólares. Creo que es muy puntual esta sobredemanda. La realidad que tuvimos todo el año con casi todo el año con tasas bastante altas, donde el inversor estaba cómodo con las bandas, estaba cómodo con la tasa que estaba haciendo en pesos. Hoy en día es más un tema de la volatilidad que da las elecciones y el resultado que hubo. Entonces es más los individuos que están buscando como ese refugio en el dólar.
Sí, hay una sensación, o por lo menos cuando uno ve cualquier medio, de que estamos algo muy similar a lo que fue agosto del 19. Yo creo que hay diferencias, como vos marcabas bien, el tema fiscal, la situación fiscal es muy diferente, y creo que lo que también es muy diferente es que al gobierno de Cambiemos le faltaban 4 meses para terminar su gobierno, o no, sí, o ser reelecto, y acá tenés 2 años por delante, ¿no? Entonces, hay tiempo como para hacer algún movimiento. Yo tengo acá que me llegó, esto está hecho por la gente de Alaria, el tipo de cambio real multilateral que tenemos hoy al precio que cerró de 1.482 sería un 105 y sería valores similares al 2011, pero claro, cuando vos vas a ver valores, por ejemplo, no sé, que había a diciembre del 24, esto es mucho mejor, porque digamos en diciembre del 24 estabas en 1295, si vos vas a valores como 2019, agosto, el fatídico 12 de agosto, estaba en 2300, ¿no? Pero bueno, digamos, mejoró claramente de lo que era, y digamos, es la única moneda contra el cual el dólar se revalorizó en lo que va el año, 40%. O sea, el resto de las monedas, el dólar se depreció contra el euro, el 13%, contra el real, el 15%. O sea, realmente contra la única moneda que ganó el dólar es contra el peso. Pero ¿qué opinás vos, digamos, del precio de los bonos, del valor de los bonos a estos niveles? O sea, ¿pensás que no? Sí. Digamos, es una, o sea, la pregunta que nos hacen todos los clientes, ¿no?
¿Compro o no compro?
¿Compro o vendo? Si estoy comprado, ¿qué hago? ¿Vendo? ¿Espero? Si tengo dólares en el colchón que se están apolillando, ¿qué hago? Bueno, ¿cómo lo ves?
Bueno, creo que acá tenemos que tener bien definido cuál es nuestro perfil de riesgo y cuál es nuestro objetivo con ese dinero. Por un lado, podemos pensar que los precios de hoy en día son mucho más atractivos que los que teníamos hace un mes. Es decir, los rendimientos o el upside que podemos tener ante una situación favorable para el oficialismo en las elecciones son mucho más altos. Entonces, por ese lado, sí podría ser una oportunidad de compra, pero la realidad es que lo que estamos viendo es que los bonos no solo cayeron el día post-elecciones, sino que siguieron cayendo, y también cayeron los bopreales, que son los que vencen este mandato, uh-huh, los que quizás tenían muchísima más resistencia a la baja por el compromiso que de pago y demás. Hoy en día creo que estamos en una situación un poco desafiante, porque estamos con un riesgo país que refleja esto en precios y en las tires de los bonos, pero con un riesgo país que no nos da la chance en el corto plazo de poder acceder al mercado internacional y poder ver cómo es que pagan estas amortizaciones e intereses en enero. Entonces, por eso estamos viendo esos precios tan atractivos, pero bastante más bajos. La realidad creo que todavía el mercado, como mencionaba antes, no llegó a ver cuál es el equilibrio bajo esta situación, cuál es el precio que refleja toda esta situación, porque todavía no sabemos cómo va a resultar octubre, todavía no, quizás tenemos un mejor panorama después de que hable el presidente, pero todavía siguen siendo días muy volátiles. Entonces no sé si en momentos volátiles son momentos de compra. Obviamente si sos agresivo, si estás positivo con las elecciones de octubre y demás, va a ser una oportunidad mucho mejor que la de hace un mes, porque hace un mes compraste, pero también eso implica riesgos. Entonces quizás para aquel que está dudando podría esperar un poco a ver cómo sigue el mercado, porque sigue muy volátil.
Sí, yo lo que reforzando lo que vos dijiste, el famoso bopreal serie 1 que vence en octubre del 2027, o sea, y nadie puede decir vence fuera de la administración Milei, ha tenido una caída significativa y hoy en día te da una tasa de retorno del 15,8%, ¿no? Estamos hablando de, es casi un plazo fijo largo, ¿no? Porque estamos hablando de un bono a 2 años. Recordemos que la tasa a 2 años en Estados Unidos está a 3,8. O sea, son,
bueno, la realidad
1.200
que...
puntos arriba, ¿no? 1.200 puntos básicos es un número.
Si estás optimista con este gobierno, creo que es mucho menos arriesgado ir a un BOPREAL que ir a un soberano. Y hoy en día tenés ese retorno súper atractivo.
Sí, me llama la atención, pero ahora también, la diferencia que sigue habiendo los precios entre los bonos ley, entre los bonares y los globales, ¿no? Cuando,
y eso que el canje está en 0,5.
Exacto, eso, por ejemplo, entre, que siempre ha sido el mayor, pero sigue, 12% la diferencia entre el global 38 y el bonar 38. Argentina, cuando no cumple, no cumple en ninguna geografía, ¿no? No es que dice, no, voy a cumplir afuera, ni cuando la gente te dice, no, tengo un global porque cualquier cosa, bueno,
me rige la legislación de afuera.
Exactamente, y hago una acción de clase, yo, ¿sabes lo que salen los abogados en Estados Unidos? O sea, anda pensando en hacer
otra cosa.
Y ahí
en realidad, o sea, entrarías quizás con un pool de institucionales de afuera que defenderían eso, pero la realidad es que la reestructuración pasada fue igual para ambos. Entonces, hoy en día, bueno, siguiendo con lo que mencionabas después, si era oportunidad o no, y no creo que haya, hablando hipotéticamente de una reestructuración, no creo que haya diferencia entre un bonar y un global. Por ende, el upside que puedes llegar a tener un bonar es mucho más alto, porque hoy los márgenes están mucho más distintos, o sea, mucho más ampliados que hace, por ejemplo, 3 meses.
Sí, realmente si no hay reestructuración, hasta yo creo que parecen precios hasta de una reestructuración amistosa, ¿no? O sea, una reestructuración donde no haya un quite de capital y posiblemente te extiendan la duración del bono, pero ya a estos niveles parecería ser. ¿Y qué opinas de la, cambiamos así a la renta variable? La renta variable también claramente ha tenido un bandazo tremendo. Cuando uno ve las caídas que han tenido las acciones argentinas, siempre hablando en moneda dura, ¿no?
Desde 42%, 45% más o menos en los dos años.
Bueno, y si tomás el 8 de enero, que fue el precio máximo que llegaron, el famoso Merval, cuando llegó a 2.800.000, que eran más o menos unos $2.700, una cosa así. O sea, las caídas son más del 60%, ¿no? Sí. No sé, me ocurre, Galicia valía $74, hoy vale 29. Cuando vemos las acciones de los bancos, están cotizando a precios o a valores del año 2026, porque ustedes saben que hasta mitad de año en las acciones se miran los múltiplos de ese año, y en la segunda mitad del año se miran múltiplos del año próximo. Entonces, cuando uno ve que los bancos cotizan en promedio 0,7, 0,8 veces valor libros y con ganancias, que supongamos que los analistas le hayan pifiado el consenso y las ganancias sean peores el año que viene, pero bueno, con las ganancias que tienen hoy en día, estamos hablando de 4 o 5 veces ganancias. Siempre digo, bueno, si vos tenés una empresa, un taller o lo que fuera, ¿lo vas a vender por 4 años de ganancias? Seguramente no. ¿Qué opinas de la renta variable? Que yo soy un fanático de la renta variable, porque bueno, es como siempre digo, si bien la renta fija acá en la Argentina, soberana por lo menos, se comporta como renta variable por la volatilidad que tiene, pero bueno, la renta variable es la que te puede cambiar tu situación patrimonial, para bien o para mal, ¿no?
Porque también la realidad es que si buscas oportunidad en el tiempo, siempre la renta variable te va a hacer la diferencia. Más allá de Argentina, con la volatilidad que tiene, lo podemos ver en mercado internacional, como es el S&P, que siempre te va a marcar la diferencia en lo que es tu patrimonio y tu cartera de inversión. Yo creo que este año, más allá de este último mes, que explica bastante la caída, fue un año en Argentina un poco más para lo que es la renta fija, porque estábamos con tasas muy altas. Entonces, el inversor dice, bueno, si yo tengo una renta fija que me está devolviendo 45% anual, por ejemplo, obviamente voy a asegurarme una tasa fija a que ir a renta variable, que es muchísimo más volátil. Correcto. Y no me puedo asegurar esos valores. Uh-huh. Creo que un poco hay que ver cómo sigue la dinámica de las tasas, porque, bueno, un poco están bajando y si siguen bajando, y ahí quizás un poco el flujo se puede ir más a la renta variable. Eso es la realidad, es... finanza simple. Uh-huh. Cuando tenemos una tasa alta nos vamos a tasa fija, cuando va cayendo nos vamos a renta variable. Entonces eso es un poco la dinámica que puede seguir. Ahora, en este contexto puntualmente, las acciones van a tener muchísima más volatilidad de lo que tiene la renta fija. Eso siempre también va a pasar, pero si estamos optimistas y creemos que este plan económico se puede reforzar y que las elecciones van a ir bien, principalmente, quizás no lo hablamos, pero se habla mucho, o sea, ¿qué es lo que buscan las elecciones? Mayor banca para poder tener más firmeza en el plan económico y poder hacer más reformas. Ahí el valor siempre va a estar en las acciones. Uh-huh. Que obviamente, quizás no lo vamos a ver en un súper corto plazo, porque adentro de las acciones, ¿qué tenemos? Tenemos empresas que hacen proyectos, que buscan crecer, que eso es un tema de años, no se va a ver en el muy corto plazo. Sí vamos a tener volatilidad el día después, esperemos que positiva, pero si buscamos en el largo plazo, las acciones siempre van a ser el valor agregado.
Exacto. Bueno, de hecho, si queremos buscarle algo positivo a lo que se vio en el mercado, y si comparamos con lo que fue la terrible caída del lunes pasado, los volúmenes operados en ADRs, hoy, si bien los bancos en promedio caen 2%, pero están mucho más en línea con lo que son los promedios de las últimas 52 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Siempre decimos lo mismo, el volumen te da combustible para mantener la tendencia viva. O sea, si venimos para abajo, como es el caso, y digamos, el mercado empieza, cuando veamos que empiece después de la fenomenal baja que tuvo a perder volumen, bueno, es un buen síntoma como para que con indicadores técnicos sobrevendidos como está actualmente y con menor volumen pueda llegar a haber un rebote por lo menos sustentable. No sé si será cambio de tendencia, pero rebote sustentable. Hoy veíamos, por ejemplo, Galicia operó 1.800.000 ADRs, que es el promedio de las últimas 52 semanas, y lo comparamos contra los 12 millones de ADRs que operó el lunes pasado. O, por ejemplo, en el caso de YPF, operó 2.100.000 ADRs contra un promedio de 1.800 y operó 5 millones de ADRs el lunes pasado. Entonces, parecería ser que por lo menos en volúmenes estamos más cercanos. ¿Qué opinión te merecen, digamos, a vos las recompras de acciones? Porque vamos a hablar, ha habido un par. O sea, ¿te gustan las empresas que lanzan su recompra de acciones?
Sí, por ejemplo, Pampa, yo creo que una empresa que está recomprando acciones como que le da sustento a esa misma empresa. Es decir, cree que la empresa va a crecer, porque si no, no sería negocio. Entonces, en el ejemplo de Pampa, y creo que eso se vio en un resultado positivo en el mercado, creo que está bueno.
Uh-huh. Perfecto. Recordemos, como dice Isabel, Pampa, el día 8 del 9, anunció un programa de recompra de acciones por 100 millones de dólares, o 10% de su capital, hasta $60 por ADR, con una vigencia de 120 días. Recordemos que, porque cuando uno ve lo que viene comprando Pampa en estos días, uno dice, pero ¿por qué compran tan poco? Bueno, porque en Estados Unidos hay una determinada, dentro de todas las normas de su CNB, que es la SEC, uno no puede comprar más de tanto por ciento de lo operado, ni tampoco, o sea, en el caso de que sean acciones que las recompra la misma empresa listada, ni tampoco comprar en un uptick. Uptick quiere decir que si en la pantalla está el bid y el offer y el último precio operado es el bid, la empresa tiene que quedarse en el bid hasta que le den. No puede pagar un precio más arriba. Les comento porque me ha pasado muchas veces.
No, buenísima la aclaración.
Y de meter la pata. Porque me dicen, no, esa no las podemos, las he operado y esas no las podemos porque vos pagaste para arriba. Otro plan de recompra fue el de Bima. Bima lo anunció también a fines de la semana pasada. Más pequeño, pero bueno, igualmente importante. 10.000 millones de pesos, con una vigencia a 30 días y con un precio máximo de 185. Vima está bien por debajo de eso, está en 165. Y otra noticia de acciones que no me quería olvidar, esto no es recompra, sino que estamos del otro lado, que puede llegar a venir un poco más de oferta. Recuerden que el 15 de octubre vence el lock-up period de Petronas para la venta del 50% de las acciones de Vista que recibió por la venta de la amarga chica. Recordemos que Vista le paga en efectivo 900 millones de dólares a Petronas y otros 300 por 7,29 millones de ADRs. Y Petronas no los podía vender la mitad de esos 7,2 millones hasta el 15 del 10 y la otra mitad los tiene que tener encajonados hasta el 15.4 del 26. ¿Cuánto representa? Obviamente no va a salir a vender, me imagino, todos se venderán a través de un blog, eso es el 7% de capital y más o menos son 7-8 días de volumen. Esa es, digamos, pero para que lo tengan en cuenta, más que todos los que tengan CDR de Vista. Y ahora, un minutito, vamos a una tanda, porque ya nos pasamos un poco, y volvemos Aftermarket con Isabel Botas, Product Manager de Balance.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
Lava Autos Planeta, el mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe 1601, esquina Montañeses,
a 100 metros de Avenida Libertador.
De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tenés que venir siempre.
Entra al Instagram de la radio. FM Millennium 106.7. Síguenos y reviví lo destacado de los programas.
Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos más los intereses que ganamos. ¡Listo! ¡Tenemos cubierto el hotel!
Decime que lees el cronista sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com.
En Unibroker somos un equipo de más de 1.200 productores asesores unidos para responder a las necesidades de los asegurados. Unibroker, asistencia aseguradora.
Malvinas Más Digital ya tiene su app. Descargala ya. Emergencias rápidas de seguridad, SAME o bomberos, turnos del sistema de salud, recambio de luminarias. Malvinas Más Digital. Ingresá a tu App Store y descargala. Malvinas Argentinas, municipio, el lugar de la familia.
Fin de espacio publicitario.
Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente, buena radio.
Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar.
Y seguimos con Isabel Botas, Product Manager de Balance. Isabel, bueno, estábamos hablando de tantos temas que hay para hablar esta noche antes del discurso del presidente. Un tema que digamos, es para una inversión conservadora, que son las obligaciones negociables. Quería ver tu opinión. La verdad que cuando uno ve los precios prácticamente inamovibles, tengamos en cuenta que las obligaciones negociables tienen poca liquidez en general, pero bueno, estoy viendo por ejemplo YPF, la del vencimiento 30 de junio del 29 está dando una tasa de retorno al vencimiento de 8,2%, y como comentábamos, el bono soberano 29, que vence muy cercano a esa fecha, porque vence el 9 de julio del año 29, rinde 23%, o sea, nada más y nada menos que casi tres veces lo que rinde la UN de YPF. ¿Qué opinas respecto a las ONs en este escenario? ¿Qué digamos, te resulta interesante como inversión también, o las evitarías en este escenario de alta volatilidad?
podemos tener volatilidad, la realidad es que vemos muy buena resistencia en las obligaciones negociables, principalmente a nosotros nos gustan las de legislación Nueva York, no por un tema de legislación como hablábamos antes, sino por un tema de que la emisión es mucho más grande, entonces tenés mucho más liquidez en esos tipos de papeles. Uh-huh. Estas ONs normalmente tienen vencimientos a partir de, bueno, 2029, la que mencionaste vos, más 2030, 31, 32, tenemos hasta 2035. Por ende, esa duration nos puede dar volatilidad en el corto plazo en estas situaciones, como también pasó en el 2019, que veíamos a Pampa cotizando en las ONs en 0.80, creo que había llegado a tocar. Sí. Pero lo que vemos en las obligaciones negociables constantemente es la capacidad de pago de estas empresas sólidas. Momentos de rollover, como hubo que no podían acceder al MULC, vimos cómo se las ingeniaron para darte una obligación negociable mejor, como PAE, que es una empresa súper sólida, salía con tasas aún más atractivas, y recuerdo que la gente compraba en el secundario presionando aún más el precio para entrar en estos canjes. Es decir, siempre vimos estas actitudes positivas por parte de las obligaciones negociables que siempre buscaron que sus compromisos de pago sean favorables, y la realidad es que son tasas atractivas. Si nosotros lo vemos a nivel global, hoy en día poder comprar una obligación negociable de una empresa sólida en 8.5%, creo que es algo atractivo. Sí tenemos que tener en cuenta esto de la duración y la volatilidad que pueden sufrir en este corto plazo por el momento, el contexto que estamos viviendo, pero estar en obligaciones negociables de empresas sólidas a mí me gusta.
Sí, han probado por ahora, la verdad, que ser mucho más sólido que estar en, obviamente, en bonos soberanos. Y de hecho, cuando uno ve la diferencia, ¿no es cierto?, entre una ON ley, internacional o ley argentina, la diferencia no es tan significativa como la que hablábamos recientemente, ¿no? Porque estoy viendo, justamente vos nombraste Pan American Energy, la de ley, la que vence en el 27, ley internacional, rinde prácticamente lo mismo que la de ley argentina. Entonces, claramente...
Sí, hablamos de las empresas y su capacidad de pago, justo en el sentido quizás de las obligaciones ley argentina, que en otro momento estuvieron más comprimidas que las de legislación Nueva York, se respondía principalmente porque las grandes empresas solo podían comprar estas ONs, bueno, hoy en día también, uh-huh, solo pueden comprar las ley local, entonces tenía sobredemanda para poder estar cubiertos en dólar, pero tal cual como decís, no hay diferencia siempre y cuando estamos hablando de empresas sólidas que cumplen sus compromisos.
Uh-huh. Exacto, sí, y digamos el público que compra ONs en Argentina, digamos, es aquel que digamos, tiene, es un, las toma como un sucedáneo de un plazo fijo, ¿no? No está buscando ganancia de capital. Por el contrario, el que compra un bono, salvo el Bopreal, creo que el Bopreal hasta ahora venía, digamos, funcionando como una ON, salvo estas últimas semanas que tuvo una gran caída, pero si no, el que compra bonos soberanos busca más una ganancia de capital, porque lamentablemente siempre están baratos, ¿no?
Siempre, siempre esperás ese upside de que corrija el precio y que tengas una ganancia ahí.
Exacto, y más que todo a los más largos,
y los cupones son muy bajos, entonces no buscas eso.
Exacto. Los más largos un poquito ya más interesante, ¿no? Porque un 35 tenés 4,1, el 38 tenés 5, en fin.
Ahora, bueno, pero 8% que sale PAE.
Ah, sí, sí, sí. Bueno, yo siempre veo lo mismo, ¿no? Que de la gente que se ha retirado, por ejemplo, bueno, yo trabajé 32 años en Santander, pero colegas que se han retirado también de otras empresas después de mucho tiempo, con el dinero recibido de la compensación, hay más, son más proclives a comprar todos ONs que bonos soberanos, ¿no? Sabiendo que es el stock que hay que cuidar, ¿no? Así que bueno.
Buscan esa seguridad y la realidad es que estas empresas se lo ganaron. Uh-huh. Y por eso tienen los valores que tienen hoy en día, por eso no les afectó en gran medida esta volatilidad en el mercado. Casi todos se encuentran en paridades entre 99 y quizás hasta 101, 102, 103, está vista. La realidad es que no les afecta este momento, porque ya vivimos bastantes momentos volátiles en el mercado y las ONG siempre respondieron bien pagando sus compromisos. Así que creo que es un buen refugio, sí tener en cuenta, como sucedió, que puede ser algo volátil, pero como creo que mencionamos un rato, si vos tenés en claro cuál es tu objetivo de inversión y para cuándo vas a tener ese dinero y cuál es también tu perfil en cuanto al riesgo, las inversiones tienen que resultar bien.
Sí, es cierto. Lo que sí, bueno, creo que las emisiones de acá al 26 de octubre van a tener una pausa, ¿no? No veo.
Ya estamos en la pausa. Nosotros somos bastante activos en el tema colocaciones y ya estamos viendo una pausa, porque obviamente van a estar a la expectativa de cómo sigue todo.
Exacto. Bueno, te cambio de tema. Ahora nos vamos de Aeroparque a Ezeiza. A ver, ¿qué opinás de la reunión de la Fed? Como ustedes sabrán, pasado mañana la Fed se reúne y todo el mercado ha prendido velas. El consenso abrumador del 95% piensa que la Reserva Federal de Estados Unidos va a bajar la tasa de referencia 25 puntos básicos, que hoy está en 4.25-4.50. Similar baja esperan un 83% del mercado para octubre y el 78% de los encuestados para noviembre. Hoy, por ejemplo, recuerdan que desde 1990 los ciclos de baja fueron con un índice de precios al por mayor menor al 2% anual, mientras que el actual anualizado da 2,9. Entonces, el gran dilema que se le plantea a la Reserva Federal, que es para ellos nuestro banco central, es: ¿defiende la estabilidad de precios o defiende el pleno empleo? Bueno, ¿qué opinas? ¿Qué puede llegar a pasar? Porque a mí me gusta cuando el mercado, viste, todo se pone de un lado, es como un barco que está escorado, ¿no? Hay que compensar del otro lado, porque siempre termina pasando distinto de lo que piensa el consenso. Creo que el ejemplo más típico lo tenemos, lo que pasó el 7 de septiembre, ¿no? Así que bueno, ¿qué opinas? ¿Qué te parece?
Bueno, por un lado tenemos que, como mencionás recién, o sea, el dato de empleo te justifica una baja en la tasa. Creo que todo el mercado ya pareció esta posible baja. Estamos viendo un bull market hace bastante en Estados Unidos y siguen tocando máximos, el S&P sigue tocando máximo. Por ende, yo creo que estos 25% de ahora en septiembre están medio cantados. Espero, no me quiero quemar, pero es lo que espera el mercado también. Y después hay que ir un poco mes a mes, porque como bien decís, el dato de inflación muy levemente, pero salió por encima de lo esperado, y después hay que ver qué pasa con el próximo dato y el otro. Entonces, como que, yendo paso a paso, bueno, salió muy levemente encima de lo esperado, pero tuviste un mal dato de empleo, se puede bajar estos 25 y después veamos cómo sigue. Yo creo que esto del miércoles ya está apreciado, que este 25 baja.
Bueno, digamos, si hay algo que le salió bien a Trump, más allá de que, bueno, en Estados Unidos, viste que para tener una cartera conservadora tenés que tener un 60% en acciones. 60-40. Entonces, con una suba del Nasdaq del 22% y del que menos subió, que es el 11%, el Dow, creo que se aseguró una buena porción de votos el señor Trump. Pero a lo que voy es, ¿qué impacto puede llegar a tener esto en Argentina y en los emergentes, ¿no?
Bueno, siempre una baja de tasa, de la tasa de referencia, lo que te va a hacer es que te baje tu tasa por la que partís para emitir deuda. O sea, si nosotros estuviésemos en un riesgo país de 500, por ejemplo, como lo que se esperaba para poder salir a emitir deuda, más un 4,25, te dan estos 9 casi y medio para emitir deuda a una tasa razonable para lo que es Argentina. Entonces, por un lado, deberíamos ver esta como un dato positivo, esta baja de los 25 BPs, pero Argentina tiene momentos que quizás se enceguece mucho en lo que está pasando, o más que enceguecerse, es como que una leve variación, como puede ser 25 BPs a nivel global, no te va a mover mucho el mercado cuando estás viviendo algo mucho más volátil. Para mercados emergentes, ni hablar, que va a ser un dato positivo, para nosotros también debería ser, pero no creo que sea tan significativo porque estamos con mucha volatilidad en TAMA.
Argentina parece ser tal cual, que tiene su propia dinámica, ¿no? Sí. O sea, en este momento está, como quien dice, en la órbita de Plutón, pase lo que pase en el mundo, somos nosotros y nada más que con nuestros problemas. Bueno, no, marcaba que Trump, con la enorme deuda que tiene que renovar permanentemente el Tesoro de Estados Unidos, ha hecho algo bueno, digamos, o el mensaje que dio al mercado, más allá de las ganancias que ha habido en la renta variable, ha sido que cuando Trump llegó a la presidencia, la tasa del bono a 10 años, que es la tasa de referencia, estaba un poco arriba de 4,60% anual, y hoy está prácticamente en los 4,402, ¿no?
Bueno, hoy rolea toda esa deuda muchísimo más bajo, que eso también nos afecta en forma positiva, porque es plata que podemos deber el día de mañana Estados Unidos.
Exacto. Así que, bueno, eso lo podemos poner como punto a favor de Trump. Que hoy, para los que siguen el tema de balances, hoy Trump propuso que las empresas listadas en Estados Unidos presenten los balances en forma semestral para ahorrarles los trimestrales, que bueno, todas las empresas, viste, cuando las vas a ver para cotizar en bolsa, te dicen, uy, pero hay que presentarlo cada 3 meses, es un costo enorme, qué sé yo. De hecho, en China y en Europa se presenta semestralmente. Yo creo que sería un gran paso atrás si en Estados Unidos, porque la verdad, uno viéndolo con los ojos argentinos, no sé qué opinás vos, pero en 6 meses puede ser una situación muy distinta.
Sí, la realidad, o sea, viéndolo con ojos argentinos, sí, pero viendo con una economía un poco más estable, no solo es un gasto enorme, sino que sí, estás con mucha estabilidad, es difícil que te cambie todo el panorama en tan poco tiempo. O sea, seguimos hablando de algo que es semestral y no trimestral. Me parece un mejor cambio por el lado del costo, no solo al costo analítico, uh-huh, el costo de rever todo. Entonces creo que va a ser algo positivo para las empresas.
Es, digamos, desde el punto de vista de las empresas, totalmente de acuerdo. Y hablando de recompra de acciones, sabrán que el mismo Elon Musk el viernes compró 2,6 millones de Tesla, que fueron más o menos 1.000 millones de dólares, y eso hizo que la acción subiera hoy, y la acción, y hablando, relacionándolo con Trump, subió 70% desde que el amigo Elon Musk dejó la administración Trump, la dejó a los tumbos. Pero bueno, para la acción y para su bolsillo fue claramente muy bueno, ¿no? Pese a que ha habido una serie de noticias malas, como que BYD, la productora de vehículos eléctricos chino, le ha venido comiendo porcentaje de mercado, le expiran los créditos fiscales para compra de vehículos eléctricos en Estados Unidos, pero bueno, realmente...
Sí, eso es muy positivo para Tesla, más que nada porque Tesla empezó a performar mal cuando Elon se empezó a meter en la política, uh-huh, no por un tema de cuál era su postura política en sí, sino por sacar el foco de todo lo que es la compañía en sí. Uh-huh. Entonces el hecho de que vuelva a tomar las riendas y que vuelva a concentrarse en lo que es importante como Tesla es muy positivo para los tenedores.
Sí, surtió efecto, ¿no? Claramente. Uh-huh. Bueno, ¿qué esperás, volviendo ahora ya al mercado local, que estamos próximos ya a terminar? Se nos fue rápido la hora, ¿eh? La verdad que...
Rapidísimo, hay montones de temas.
Sí, y siguen quedando temas. Pero bueno, ¿qué esperás para lo que pueda llegar a decir el presidente en 5 minutos?
La realidad es que espero que, más allá de estar de acuerdo o no, que es lo mejor para el mercado o no, su compromiso en cuanto a cuál es su plan económico, por ejemplo, defender la banda, creo que es algo positivo para el mercado, más allá de las reservas que después se verá, pero es algo positivo porque te da claridad en que siguen estando en línea con lo prometido y con cuál era su plan económico. Entonces creo que reforzar eso no está de más. Después un tema de, más allá de que vayan a hablar del PBI, pero un tema de poder demostrar que sus alianzas políticas, que es lo importante para octubre, con los distintos gobernadores, creo que es algo que que sería un resultado positivo para el mercado, porque más que nada el mercado sigue volátil porque están esperando este tipo de respuestas.
Sí, el mercado, digamos, creo que la gran pregunta es decir, bueno, ¿cómo llegás al 26 del 10? Y ahí va mi pregunta. ¿Tenés alguna inversión así que le digas a la gente, che, la verdad que de acá al 26 del 10, para bajo riesgo, me mantendría en o compraría tal, que hay algo que te guste en especial, bajo riesgo sí. Y alto riesgo, ¿no? Vayamos a los dos perfiles.
No sé si bajo riesgo es la respuesta, pero sí para aquellos que no quieren sufrir la volatilidad local, sea positiva o negativa, estamos con mucha volatilidad, me iría a CDRs por un tema de cobertura y por un tema de que siguen tocando máximos, estamos prontos a lo que es esto de la Fed y el mercado cree que va a haber una baja, lo cual debería ser aún más positivo para las acciones de Estados Unidos. Entonces no es un tema de salir a Argentina en sí, sino es un tema de buscar otro tipo de instrumento que no tenga tanta volatilidad. Nosotros hoy en día estamos agregando, obviamente en baja proporción, pero mucho ETF de cripto, de compañías de treasury companies relacionadas, porque creemos que es un asset nuevo que hay que tenerlo en cuenta y está pisando fuerte en lo que es el mercado, está recién entrando en las instituciones, así que creemos que también eso es bueno. Ahora, para quien necesite invertir localmente, si es más agresivo, como vimos, hay oportunidades en el Bopreal para aquel que quiere tomar ese riesgo o en Bonares. Repito, es para alguien que tenga un perfil más agresivo y tenga una mirada favorable a lo que son las elecciones. Pero bueno, estás posicionado en un momento quizás con mayores rendimientos que hace un mes.
Perfecto. Bueno, tomamos nota lo que nos has dicho y bueno, te agradezco muchísimo, Isabel, por haber participado. La verdad que ya estamos al borde de la cadena nacional, que ya la estamos extrañando, la cadena nacional.
Sí, ya hace mucho tiempo. Está bueno cada tanto escuchar.
Para los oyentes que te quieran seguir, ¿tenés Instagram, alguna red que te puedan seguir?
Pueden seguir a la de Balance, si no por LinkedIn, la verdad que X no uso, así que Isabel Bota Clusellas en LinkedIn.
Perfecto.
O la de Balance Capital.
Bueno, Isabel, Isabel Botas, Product Manager de Balance, muchísimas gracias. Y bueno,
gracias a vos, Pablo.
Seguimos en contacto, vamos a ver qué es lo que dicen ahora.
Dale, chao.
Bueno, chao. Bueno, y para cerrar entonces la frase de Warren Buffett que dice, sé cauteloso cuando todos los demás están eufóricos y sé codicioso cuando los demás entran en pánico. Bueno, chao a todos, los dejo con el presidente y bueno, nos vemos el lunes que de la semana que viene. Hasta luego.
But if you close your eyes, does it hurt?